todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, muy buenos días en este martes día 18, cuando son 50 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Recibimos hoy a María Jesús de la Cruz, como les decíamos en sumario, la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Muy bienvenida.
Hola, buenos días.
Además, hoy venimos completamente combinadas, María Jesús.
Nos pusimos de acuerdo en
el color. Bueno, ustedes, entre otras de las exigencias, vamos a empezar quizá por la más importante, han exigido muy recientemente la apertura de la residencia sociosanitaria. Es un tema que además abordamos con mucha frecuencia, lamentablemente, en esta casa, en Onda Fuerteventura, cuando se va a cumplir un año de la inauguración oficial, o al menos de la recepción de las obras, un acto además al que acudía tanto el gobierno como la oposición, pero sin embargo se cumplen 365 días y este centro sigue cerrado.
Sí, desde el Grupo Socialista hemos presentado a diferentes veces tanto mociones y propuestas vinculadas con el ámbito social, como en este caso el tema de la residencia de mayores. Hemos insistido pues en la vía que tenemos, y es a través de preguntas y de notas de prensa, insistiendo pues en la necesidad, sobre todo, de trasladar a las personas que están en casillas porque no se reúnen las condiciones. Y de hecho pues también hemos denunciado la dejadez que ha habido en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras arriba, porque como se iban a trasladar, pues parece ser que no se está manteniendo de la manera que se debería. Y es una lástima, la verdad, que una vez que ya está adjudicada la empresa y que ya se tiene la infraestructura absolutamente terminada, porque lo hemos visto que está terminada y se puede hacer uso de la misma, pues no entendemos la razón de que se haga ese traslado en beneficio de los usuarios, de la familia, dar un servicio en condiciones y poder acceder un mayor número de usuarios, porque pues hay familias esperando para poder tener ese servicio, no solamente de residencia, sino también de respiro familiar, de estancia durante el día, que también es una necesidad urgentísima para muchas familias. La verdad es que no entendemos a muchos ciudadanos cuando pues nos comentan el tema. Dicen, eso es que están esperando a las elecciones. Yo espero que no sea así, que la verdad es que no tiene pues fundamento ninguno, y desde el Partido Socialista vamos a seguir insistiendo una y otra vez en que esa residencia se abra de una vez, residencia que se ha hecho con fondos del gobierno de Canarias, pero que la gestión y la apertura es responsabilidad del Cabildo. Y parece ser que muchas veces cuando se hace el trabajo pues más complicado, que en este caso el dotarlo de fondos, el gestionar y tener esa infraestructura, pues cuando llega a manos del Cabildo parece que se para y se para la gestión en ese tema y en otros, porque también el Josefina Pla, sí, también el compañero Víctor lo dejó ultimado y ahí está a puerta cerrada, y también ya está adjudicado a la empresa. Se han hecho muchos contratos menores también para diferentes cuestiones, pero la realidad es que el centro está ya habilitado para que el usuario pueda hacer uso del mismo, y hay muchas familias, sobre todo de la zona norte, que vamos, están deseando que abra sus puertas para poder acceder al
¿Cuánto mismo. Lleva cerrado Josefina Pla?
No, el Josefina Pla se rehabilitó, uh-huh, y en realidad la gestión, el Cabildo, la tiene que iniciar pues ya, porque ya está adjudicado a la empresa y debería de abrirse. La verdad es que no se entiende, porque más ese tipo de servicio que es relacionado con las personas y algo tan fundamental, pues aquellas personas mayores, personas dependientes que lo necesitan y que la familia también pues están pidiendo auxilio, como es la piscina terapéutica.
Sí, eso
que también es que
eso
es, son muchas cuestiones y vinculadas con el ámbito social, por desgracia, la piscina terapéutica pues los propios usuarios se han manifestado y no se entiende que lleva con el mantenimiento a través de un contrato menor prácticamente un año. Todos vamos y vemos que se puede usar, pero nadie puede abrir la puerta y entrar. Es uh-huh. algo que no se entiende. Si tú me dices, bueno, un mes, dos meses, tres meses, pero es que ya llevamos año y pico con este grupo de gobierno. Entonces, no tienen justificación ninguna. Y bueno, hay otros servicios que se están prorrogando las concesiones, pero que el servicio, la propia empresa que tiene esa concesión, como es la atención a mujeres víctimas de violencia de género, el DEMA, pues la propia empresa desde hace un año dijo que no quería continuar con ese servicio. Por tanto, entiende tú cuál será el servicio si la propia empresa no quiere continuar. Creo que...
¿Lo han averiguado? ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, pues los motivos será que el contrato ya no se ajusta económicamente a las necesidades para el contrato de personal y dar el servicio adecuado, pero han tenido tiempo también de sacar ese nuevo servicio y no obligar a una empresa a mantenerlo cuando la propia empresa avisó de que no quería continuar. Creo que es todo un disparate y el problema es que son servicios esenciales y vinculados con personas pues muy necesitadas y que piden auxilio y parece como que ese auxilio, como pasó con la piscina terapéutica, se quiere acallar porque va el responsable público de turno y se sienta con ellos y les cuenta una historia, pero pasan los meses y no se resuelve, que ese es el problema. Y de hecho, desde el Grupo Socialista siempre hemos intentado pues tender la mano, hacer una oposición constructiva, hacer propuestas, que a todas nos dicen que no porque están trabajando en ello, pero después la realidad es que la gestión no llega, uh-huh. que hay una parálisis absoluta en determinados servicios y muy tristemente servicios vinculados con personas y que las personas que más lo necesitan.
¿Qué pasaría, María Jesús, si esta empresa baja los brazos? Me refiero a la que se ocupa de las mujeres maltratadas, que están en una situación súper vulnerable, que no tienen dónde realojarse, muchas de ellas con sus hijos. Entiendo que está estirando el contrato ahora
claro,
mismo.
Claro, la ley, como es un servicio esencial, pues daba
obliga.
La potestad, claro, a la administración de obligar y hacer esas prórrogas.
Pero no serán las mejores condiciones.
Pero no se dan las condiciones y ese es el problema, que esos servicios tienen que ser un servicio de calidad y un servicio muy delicado, que hay que estar muy atentos a hacerle un seguimiento y darlo en las condiciones adecuadas.
Más allá de las infraestructuras que tenemos y están cerradas, se está haciendo un plan, una planificación para la Fuerteventura de dentro de 10 años, más envejecida.
Pues por desgracia creo que ni se está haciendo un plan ni estamos dando respuesta a las necesidades, por ejemplo, en materia de dependencia, que pues la verdad es que creo que los problemas no hay que evadirlos, sino hay que afrontarlos. En la legislatura pasada, y todos lo sabemos, que Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, pues había una lista de espera de más de 30.000 personas donde muchas veces ni se hacían las valoraciones. Creo que pues se está viendo que el gobierno de Canarias ha puesto valoradoras en la isla de Fuerteventura y se está empezando a pues llegar a las familias, que es lo que todos queremos, esa valoración y dar ese servicio. Pero creo que Fuerteventura una vez más se va a quedar pues fuera de lo que es el servicios que sí se están empezando a dar en otras islas, por ejemplo en el caso de Lanzarote. Nosotros hemos presentado en varias ocasiones porque bueno, era nuestra intención hacerlo desde el gobierno, pero una vez que perdemos la mayoría el intentar crear un servicio integral donde a través del Cabildo, Gobierno de Canarias y todos los ayuntamientos pues se dé un servicio a todas las personas dependientes de esta isla y haya una mayor coordinación a la hora de dar ese servicio y que pues una persona que viva en Morrojable tenga el mismo servicio que una persona que viva aquí en Puerto del Rosario. Creo que
la lista de espera actualmente, María Jesús, en cuanto a data, porque sí hemos recibido algún que otro testimonio aquí en la radio de personas que además tienen a los hijos fuera, que tienen que hacer toda una ronda de concesiones laborales también para poder ocuparse, porque
bueno, pues gracias a las valoradoras aquí en Fuerteventura se ha reducido sustancialmente, y de hecho ahora pues va a venir, no sé si una vez a la semana, otras dos valoradoras, y la intención es reducirla mínimo en menos de un año. Yo espero que así sea y que esos servicios pues vayan llegando a las familias. Pero al margen de ese informe y de ese servicio, creo que debemos de cambiar el concepto, porque no vamos a resolver el problema, que también es importante, el dar una dotación de un número de horas para un servicio. Creo que cada situación es única y que debe de haber un servicio integral, que era lo que se está proponiendo, un servicio integral de diferentes profesionales, que a cada familia pues se le dé los servicios que necesita. En este caso, este servicio, pues la adaptación a la vivienda, el tema de la asistencia, que ya se está haciendo, pero unos de una manera, otros de otra, el acceder, el tema de la asistencia a domicilio no es ir una hora a la semana o dos horas a la semana. Creo que hay que analizar cada situación familiar y entre todos, Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, entre todos hacer una ficha y decir, esta familia necesita estos servicios, si, y adecuarlos a esa necesidad. Eso es lo que se ha intentado, en Lanzarote se está haciendo, en Lanzarote se está haciendo, y creo que en Fuerteventura ese debe ser el modelo también.
Pero Lanzarote también tiene más de 10 residencias de ancianos, ¿no? O centros especializados, y nosotros no, con lo cual no somos.
Sí, pero podría ser un referente. Nuria, de todas formas, hay estudios donde es verdad que las residencias son necesarias, pero el modelo de asistencia a las personas dependientes y mayores, muchas familias no quieren que sea una residencia. La residencia ya es el último paso. Si tú tienes un servicio de atención en el domicilio, en condiciones de calidad, muchas familias no van a hacer uso de la residencia. Que no digo que no necesitemos plazas de residencia y que se sigan haciendo esas infraestructuras.
¿No? Quiero que se pongan los auriculares, por favor, María Jesús de la Cruz, porque esta semana, en concordancia con lo que usted está mencionando, recibíamos tuvimos una entrevista con una asociación, un colectivo a nivel regional que está muy pendiente de cómo están los datos de dependencia en Canarias. Y esto, por una vez, es lo que nos decía, una luz al final del túnel después de 20 años. Estas son sus declaraciones.
Lo que sería la luz de un túnel que ha durado 15 años. Es cierto que a lo largo de este año se han incorporado 5.398 nuevos beneficiarios. Ese es el incremento, más del 20% de las personas se han incorporado al sistema de atención a la dependencia. Para hacernos una idea, esto es lo que se ha incrementado en los últimos, por ejemplo, 3 años. En 9 meses se ha incrementado lo mismo que en 3 años.
Es José Manuel Ramírez. Sí. Y bueno, decía, para hacernos una idea, ¿no? Además, una persona, en este caso es una opinión completamente apolítica, es decir, ellos están pendientes porque conocen todos los casos de dependencia que pueda haber en Canarias.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de conocerlo porque fue a la jornada de dependencia que se hicieron en Lanzarote, y bueno, esta asociación precisamente denunció al gobierno anterior por dar datos falsos y no valorar, sino intentar que los datos no fuesen reales. Creo que las administraciones todas, y todas las opciones políticas, debemos ser transparentes, rigurosos y serios, poner datos sobre la mesa, y si existe un problema, pues abordarlo y no intentar
autoengañarnos,
porque eso no resuelve nada. Creo que en materia de dependencia aún hay mucho por hacer. Las personas dependientes necesitan un servicio de calidad, sea la isla que sea donde viva, sea el municipio que sea donde viva, y creo que todas las administraciones tenemos que unirnos y apostar por ese servicio. Y me da mucha pena, y se lo he trasladado al grupo de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura, que parece, no solamente con el gobierno de Canarias, sino con los propios ayuntamientos, creo que se ha entrado en una dinámica de enfrentamiento, de no apoyo, de no ayuda. Por ejemplo, en el caso de las valoradoras, en el Cabildo de Lanzarote se les puso a disposición un par de coches a las valoradoras, y el Cabildo colabora para que puedan hacer los traslados. Creo que lo importante es dar el servicio al ciudadano. Da igual que te llames Cabildo, que te llames Gobierno de Canarias, que te llames Ayuntamiento, lo importante es que el servicio esté, y más cuando es un servicio de este tipo. Por eso creo que el modelo para atender a las familias y para atender a las personas dependientes debe ser este, un modelo integral donde colaboren todas las administraciones, donde todos compartamos los datos. No tenemos por qué ocultarnos datos, y vía jurídica hay, porque allí en la jornada estaban los juristas, enseñaron pues pues todos los informes, y el modelo se va a implantar en una isla como es la vecina de Lanzarote. Por tanto, aquí en Fuerteventura también podemos hacerlo.
¿Y por qué esas jornadas no se desarrollan en Fuerteventura?
Bueno, se decidió esta primera jornada en Lanzarote precisamente porque han sido pioneras a través del Cabildo en este modelo integral, pero bueno, yo se lo comenté a diferentes ponentes y espero que en Fuerteventura también se puedan hacer jornadas de este tipo. Tenemos asociaciones muy buenas trabajando, como es el caso de AFA, que han hecho un trabajo ejemplar y que han demostrado que se puede hacer. Entonces,
y que demuestran que no llegan, precisamente, no tienen más.
Es que la capacidad de una asociación no tiene nada que ver con la capacidad de las diferentes administraciones. Las asociaciones deben estar para respaldar, para apoyar, para exigir, es su labor y su trabajo, que lo hacen muy bien, y las administraciones debemos estar para cumplir con la ley y dar los servicios.
El presidente de AFA, con motivo de las últimas jornadas, dijo que tenían censados aproximadamente a 1.500 personas con demencia o con Alzheimer en Fuerteventura, más aquellos que todavía no se han diagnosticado, en una proporción que va en crescendo, lo decían sus propias palabras. Pueden atender a 100 personas con los recursos que tienen. Llevan actuando desde la pandemia. Sí. Actualmente, señalaba, no tenemos centros especializados, no tenemos más que un médico especializado en el hospital de Fuerteventura. Ayuda a domicilio, como usted está mencionando, es claramente insuficiente, casi casi testimonial, una hora al día y en casos de extrema urgente necesidad. Bueno, sí, él pedía responsabilidades también políticas sobre esto, sobre la falta de decisiones, ¿no?
Es lo que antes te comentaba, ellos precisamente dan ese servicio a domicilio, va al fisioterapeuta, va la logopeda, psicólogos, va la asistente social, va al domicilio, y la verdad es que cuando esos profesionales, porque son profesionales, llegan a la casa, es como un esto de aire fresco para el usuario y para la familia. Creo que es un ejemplo a seguir por parte de las administraciones. Debemos de dar servicios de calidad con profesionales y ajustado a lo que necesita cada familia.
¿Ustedes van a pedir que, por ejemplo, en los próximos presupuestos, la asignación que se le está entregando a AFA, que por la que tienen casi casi que luchar cada año, sea nominada, sea fija durante todos los años?
Nosotros ya hemos presentado propuestas, que de hecho el compañero Víctor, cuando estuvimos nosotros en el gobierno, hizo convenios plurianuales donde por lo menos das la seguridad a las asociaciones de que no lo tienes solamente un año, sino dos, y ya es un respiro. Hay que buscar la manera de que las asociaciones tengan asegurado ese presupuesto, y también hemos presentado propuestas para aumentar la cuantía a aquellas asociaciones que, como lo hacemos en el caso de AFA y otras, como puede ser Asomasamen, que también está haciendo un trabajo importante.
Cuya gala es este sábado, sí.
Pues hay que apoyarlas económicamente para que puedan seguir dando esos servicios sin dejar de trabajar para que las administraciones, que es su obligación, los dé.
Y si no se ha abierto la residencia de Puerto del Rosario y el centro de día, ¿qué sabemos de la residencia del sur, que ha sido piedra de toque durante toda la legislatura? Lo digo a 7 meses de unas elecciones. Porque digo yo que los vecinos pedirán explicaciones, María Jesús, tanto a ustedes que estuvieron en el primer tramo de la legislatura, ya sé que me va a decir que la más dura con la pandemia y que había otras prioridades, como esta última, ¿no?
Sí, no, yo asumimos la parte que nos toca de ese año y pico que estuvimos. Creo que si queremos hacer un desglose de las acciones llevadas a cabo por las diferentes áreas, creo que estuvimos a la altura, pero eso no quita de ser autoexigente. Y por supuesto, en el caso de la zona sur, pues clama al cielo el tema de las infraestructuras. En este caso hablamos de la de Gran Tarajal, donde por desgracia pues ahí tenemos varios escritos que se cruzan entre ayuntamiento y cabildo, donde el cabildo pues acusa al ayuntamiento y el ayuntamiento acusa al cabildo de dejadez, que creo que tiene razón, porque creo que el cabildo, una de sus funciones debe de ser escuchar, atender y después hacer caso, porque el problema que tenemos en el Cabildo es que a veces, y también me siento parte, a veces se nos sienta en determinadas reuniones, se nos echa un discurso, pero después es como si tú replicas, dices, haces propuestas y es como si hablaras con un muro y con una pared. Y me imagino que eso también le pasará a los ayuntamientos, que también están cansados de que los convoquen a reuniones, de que no resuelvan nada en esas reuniones y que encima después salga la nota, pues criticando o al gobierno de Canarias o algún ayuntamiento, que también las tenemos. Entonces yo creo que en este caso, en Gran Tarajal, el problema que tenemos es eso, que hay una discordia, Cabildo y Ayuntamiento. Creo que el Cabildo no ha gestionado de manera adecuada la situación. Creo que si el Ayuntamiento apostaba por un suelo donde ya ya se podía empezar a trabajar directamente y no teníamos que esperar a trámites burocráticos y de ordenación del territorio, que son más engorrosos, pues se debería haber actuado y haber hecho caso al ayuntamiento, que para eso está. Uh-huh. Y en este caso pues no se ha hecho así. El Cabildo va por libre, el Cabildo hace demasiadas demagogias, demasiadas notas de prensa que no resuelven lo que necesitan los ciudadanos.
Es decir, que vamos a cerrar 2023...
Pues muchos me temen...
Sin colocar la primera piedra.
Pues no sé si se hará el paripé de primera piedra, pero creo que, por desgracia, hemos perdido mucho tiempo en este tema y en otros, porque, por ejemplo, el tema del transporte es un tema sangrante, donde ya yo no sé cómo decirlo, de qué manera decirlo. El grupo ha presentado diferentes propuestas, iniciativas, notas de prensa, preguntas, solicitamos documentación, pero ya la verdad es que ya no sé qué contestar a los ciudadanos que te mandan el mensaje o que te paran por la calle, porque es de vergüenza. Y digo de vergüenza, ¿por qué? Porque una vez que nosotros perdemos la mayoría, la casualidad es que la empresa solicita prorrogar el servicio. ¿Qué casualiza? En diciembre del 2020. Uh-huh. En marzo del 2021 nosotros dejamos hecho un informe, nosotros digo el grupo de gobierno anterior, se deja hecho un informe jurídico que dice claramente que no cabe prórroga de la concesión. Eso es en marzo de 2021. Y mira en qué fecha estamos. Estamos en octubre del 2022, o sea, se ha perdido más de un año y pico en lugar de trabajar y hacer un pliego y sacar una nueva concesión que se acaba ahora en diciembre del 2022, pues lo que se ha hecho es gastar dinero público porque se han cargado dos informes externos y bueno, se ha perdido muchísimo tiempo encargando otros informes internos a ver si dicen otra cosa para intentar pues prorrogar la concesión que se tiene en la actualidad. La realidad es que ni tenemos pliego, ni se ha hecho concesión y el servicio sigue siendo lamentable. No hay derecho, y digo no hay derecho porque es que desde el 1 de septiembre, pues las personas que han intentado sacarse un bono de transporte, donde todos sabemos que a través del Estado pues se ha bonificado y cuesta la mitad, pues esas personas no han tenido derecho a hacer ese uso del descuento. ¿Por qué? Porque primero que piden cita para hacer el bono, después que le dan cita y tienen que llevar la documentación, después tienen que ir a los 15 días para sacar, para tener el bono. Hay personas que todo el mes de septiembre han tenido que pagar el 100% y eso es que no hay derecho. Han tenido que pagar el 100% porque el Cabildo ha sido incapaz de darles el bono de transporte. Además de pues la falta de ruta, la gente que se ha quedado sin poderse subir a la guagua allí en la estación de transporte a las 7:30 de la mañana para acceder a su puesto de trabajo y no han podido subirse a la guagua porque ya estaba llena. Pero es que esto, igual que lo sé yo y lo he dicho por activa y por pasiva, lo sabe el grupo de gobierno, que es lo peor. Uh-huh. ¿Y saben por qué lo sabe? Porque es en las redes. Hoy en día, y ustedes hacen una labor maravillosa y dan información, pero hoy en día el ciudadano tiene la posibilidad, pues a través de su Facebook, de su Instagram, de denunciar. Uh-huh. Y de decir las cosas. Y eso lo tenemos ahí, donde ciudadanos pues se han visto vulnerados en su derecho de poder acceder al transporte público, pues porque no tienen plaza y si acceden tienen que pagar el 100%. Turistas que no pueden pagar con tarjeta, Y después tanto que nos llenamos la boca del tema del turismo, si es que el turismo también tenemos que cuidar estas pequeñas cosas. Un turista que viene del norte de Europa no entiende el transporte público que tenemos aquí en la isla de Fuerteventura, y que servicios tan básicos como puede ser el poder pagar directamente con tu tarjeta, tengas que bajarte de la guagua porque si no tienes en efectivo no puedes pagar. No sé, son muchísimas cuestiones que yo entiendo que hay cuestiones muy complicadas, como es la nueva concesión, pero que han perdido un año y medio. Han perdido un año y medio.
¿Pero habrá concesión, María Jesús?
Tendrá que haberla, pero yo mucho me temo que en diciembre del 2022 van a sacar una nota que, como no se ha hecho la nueva concesión y un servicio público y esencial, pues se tendrá que hacer lo que antes hablábamos. Se seguirá haciendo con la misma empresa. ¿Pero qué servicio se está dando con esta empresa? ¿Qué servicio? Y eso es de justicia para el ciudadano que tiene que subirse a la guagua y llegar a su puesto de trabajo y a veces no puede llegar por no poder acceder a ese servicio que está en esencial. Pues, y después las condiciones en las que están las guaguas. Se supone que tiene que haber una inspección exhaustiva. Nosotros hemos pedido que se nos diga qué inspección se ha hecho en este año y pico del transporte. Uh-huh. Porque en nuestra época sí es verdad que se hicieron esas inspecciones y a la empresa se le requirió. Pero ahora no veo yo que se tenga tanta
mencionaba ayer mano dura. La consejera de Turismo con respecto a lo ocurrido este sábado, pues las consecuencias de la tormenta eléctrica en el aeropuerto de Fuerteventura, que uno de los mayores problemas había sido el transporte, ¿no? Sí. No encontraban choferes, las empresas no están encontrando, están enviando ofertas de trabajo y no se están cubriendo porque no hay personal que se quiera dedicar a esto. Este es otro problema, ¿eh? No tiene nada que ver con la concesión.
Con la concesión.
Efectivamente, pero bueno, que es un problema quizá añadido, ¿no? Bueno, por otra parte, María Jesús, usted es maestra de profesión. Aquí ha estado una madre en dos ocasiones, una madre de una persona que tiene, bueno, pues una polidiscapacidad, ¿no? Ahí. Y denunciaba las condiciones de algunos de los centros de discapacidad que están ahora mismo con un déficit muy serio de personal docente. Imagino que está al tanto de la denuncia de esta madre.
Yo, como responsable pública, sí quiero pedir disculpas porque no es mi responsabilidad, obviamente. Yo solamente soy una consejera en la oposición del Cabildo.
Del
Partido Socialista, y por tanto, sí, conozco a las familias, conozco a los usuarios y sí quiero pedir disculpas porque, bueno, aquí te puedo poner excusas o razones, podemos llamarlas razones. Es verdad que hay una concesión aeromédica y que aeromédica parece ser que no encuentra profesionales y en parte pueden tener razón, porque es verdad que tanto enfermeros, no hay lista de espera de enfermeros y fisioterapeutas, es muy complicado de conseguir, pero yo ya, igual que se lo he dicho pues a compañeros y lo digo al ciudadano, no me importa decirlo aquí, si no hay en la isla me los buscan fuera, pero ese servicio hay que darlo.
Claro,
y,
porque para eso has ganado la licitación, ¿no?
Exactamente, entonces es verdad que parte de la responsabilidad la tiene aeromédica, pero el control, igual que lo decía antes con el transporte, lo digo ahora con esta situación de educación. El control es de educación y, por tanto, educación tiene que inspeccionar, controlar, exigir aeromédica para que ponga a esos profesionales. Yo espero que sea en breve. Es verdad también que hay otros profesionales que contrata directamente educación y que se ha sacado a páginas web, porque en educación, cuando no hay personas en lista, pues se hace una oferta web donde se apuntan a aquellos profesionales que reúnan los requisitos y se contratan. Eso espero que en breve sí estén, porque bueno, pueden venir de otros lugares y normalmente se termina cubriendo, pero eso no es excusa y no es razón. Creo que son servicios esenciales que los usuarios se merecen, que la administración lo dé desde el minuto
cero. ¿Usted ha descolgado el teléfono?
Sí, claro, hombre.
A su consejera de educación y le ha dicho, cuidado con lo que está pasando en Fuerteventura.
No, ella, lo saben la consejera de educación.
¿Y por qué no responden a las familias?
No, me consta que se está haciendo lo posible, pero hay que hacer lo posible y lo imposible. Hay que cubrir esos servicios porque son servicios que necesitan.
¿Pero está de acuerdo conmigo en que lo primero sería responder a sus padres?
Yo espero que sea.
Antes que responder a una compañera de partido, quiero decir.
No, pero yo creo que con los padres entiendo que se ha
hablado. La señora ha denunciado que se ha dirigido por activa y por pasiva y nadie, ni siquiera la directora insular de educación, le ha respondido?
Pues yo hoy llamaré a la presidenta de AMPA. Yo entendía que sí se había hablado con ella.
Imagínese
yo,
que tiene que recurrir a una radio,
conozco,
¿no?
Llamaré a algún padre que también conozco, pediré disculpas porque es verdad que es responsabilidad política y hay que asumirla, aunque no sea mi responsabilidad, pertenezco a una organización política y para lo bueno y para lo malo tengo que estar. Entonces, seguiré exigiendo que si esos profesionales no están, pues que se traigan de donde sea y se cubran como sea. Y si Aeromédica pues les tiene un sueldo que a lo mejor no es el que se merecen esos profesionales, pues habrá que revisarlos.
600 euros.
Habrá que revisarlos y habrá que ponerles un plus, porque en esta isla el nivel, el coste de vida es mayor, sino que acudan aquí a hacer las compritas. Y entonces, eso es así, es una realidad y la administración pública tiene que estar pendiente de las necesidades de los usuarios.
Estamos viendo a la madre en pantalla, que estuvo por aquí la semana pasada, en dos ocasiones, con muchísima...
Normal, con no, muchísimo no. dolor, sentimiento.
Sí, pero con muchísimo... O sea, se lo tomó hasta con humor, ¿no? Mm. O sea, porque ya tiene un drama en casa. Ella misma lo narraba como sí. para encima... Se lo tomó hasta con humor, pero sí trajo todos los requerimientos que habían sido enviados, incluyendo... Como digo, la Dirección Insular de Educación, que para eso está.
Pues si eso ha sido así, si ella ha mandado requerimientos y no se le han contestado, eso está mal.
Bueno, María Jesús, me alegra que sea autocrítica, por fin.
Uf, yo soy demasiado autocrítica, así me va. No me conoces entonces, Nuria.
Algo la he conocido ya en esta legislatura.
Pero bueno, yo estoy al servicio de
¿qué va a pasar en 2023 con María Jesús?
Bueno, yo...
¿Sigue en el cabildo o seguirá en el cabildo?
No lo sé. Yo
¿Le gustaría seguir en el cabildo?
Pues mira, la verdad es que tuve la experiencia del gobierno en un año y pico, creo que fue bastante positiva, pero te puedo decir que ahora he aprendido muchísimo más estando en la oposición, que no significa que quiera estar en la oposición. Obviamente, mi única opción es...
Le está sacando el lado positivo.
No, mi única opción en el 2023, creo que esta isla se merece un gobierno fuerte, estable, y creo que tenemos la persona adecuada, que es Blas, que pues se ha animado a seguir liderando al equipo, por supuesto. Él sabe que puede contar conmigo, pero si tiene a otras personas, pues seguramente también estará bien ese equipo. Y sí, he aprendido muchísimo en la oposición porque te da otra perspectiva más general también, porque yo obviamente te delegan unas áreas, te centran en tus áreas y es diferente. Ahora tengo una perspectiva pues más rica, por así decirlo, y creo
más cercana,
que
quizás.
Sí, y la verdad es que pues también con muchas ganas de, porque hay muchas ideas que bueno que y que vas poniendo sobre la mesa, porque hemos hablado del ámbito social, no se esconde a nadie, lo hemos puesto sobre la mesa y le hemos dicho al grupo de gobierno, inícienlo, es que estamos perdiendo tiempo, inícienlo, que nosotros continuaremos, pero hay que iniciarlo, y por tanto si no se inicia con este grupo de gobierno lo hará el Partido Socialista en el 2023 en beneficio de esta isla.
María Jesús de la Cruz, muchas gracias por participar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, para lo que necesiten, aquí estamos.
Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ya ven, temas sociales, los prioritarios, los verdaderamente importantes en la isla de Fuerteventura, con las carencias que aún tenemos. Hacemos una pausa y vamos a recibir a Rafael Perdomo, de Juntos por Pájara. Ayer estuvo por aquí el señor Herrera y quería puntualizar, matizar que la reunión que había mantenido la Plataforma por Fuerteventura con Juntos por Pájara era simplemente para analizar cómo debían ser las posibles alianzas electorales de estos pequeños partidos de cara al 2023, pero que en ningún modo había supuesto ya una alianza pues ya firmada y sellada. Hoy está aquí Perdomo y nos va a dar también su punto de vista.